Es muy apropiado hoy hablar con don Gonzalo de Benito Secades, que es secretario de Estado de Asuntos Exteriores, nada menos, es el número 2 de nuestro sistema exterior. Don Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle. Ayer estaba aquí en Santa Cruz de Tenerife el ministro García Margallo, también el secretario de Estado para Europa, el señor Méndez de Vigo, al que algunos le cambian la capital de Méndez de Vigo a Méndez de Lugo y acaba siendo Méndez de Orense al final. Pero y echamos un rato muy interesante. Una de las cuestiones que seguramente usted podría ayudar a entender a toda la audiencia es qué piensa, es decir, ¿cómo trabaja el servicio diplomático español paralelamente con estos servicios de diplomacia menor o en algunos casos de diplomacia histérica que algunas comunidades autónomas tienen en el exterior? Se habla de 149 delegaciones en el exterior, que a veces son delegaciones comerciales, otras veces más puramente políticas. ¿Han tenido éxito, por ejemplo, los intentos del gobierno de que todas esas delegaciones se incorporen a las embajadas españolas?
Sí, yo quiero en primer lugar, como has hecho mención a la visita ayer del ministro a Canarias, felicitarte de entrada por el premio Salvador de Madariaga que te han entregado ayer en Tenerife.
Muchísimas
Pero además
gracias.
Además de eso, paso a la pregunta que me haces. Nosotros tenemos el Ministerio de Asuntos Exteriores, España tiene en el exterior 130 embajadas y 95 consulados. Y una de nuestras tareas es promover los intereses, además del interés general del país, de España, también promover y apoyar a las comunidades autónomas, también a los municipios, a los ayuntamientos, cuando realizan actividades en el exterior. Y eso lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y es verdad que han proliferado ahora en el extranjero oficinas de unas u otras comunidades autónomas. Nuestra tarea es, como digo, es apoyarlas, pero también tratar, y este gobierno está haciendo un trabajo importante en ese sentido, tratar primero de reducir el gasto al mínimo, es decir, que no hagamos dos o tres entidades en el exterior el mismo trabajo y además coordinar lo que hacemos para trasladar a los otros países una imagen pues de coherencia en el trabajo que hacemos en el exterior. Y en eso el gobierno y concretamente el ministro García Margallo ha impulsado dos proyectos. Uno, un ofrecimiento a las comunidades autónomas para que incluso sus oficinas puedan instalarse físicamente en los espacios que tenemos en las embajadas y consulados, y a esta hora de las 17 comunidades autónomas, porque todas hacen actividad exterior, 9 han firmado ya convenios con el Ministerio para integrar sus oficinas en las nuestras. Y el segundo proyecto, la segunda idea del ministro García Margallo, que está próxima a realizarse, es una ley del servicio y de la acción exterior del Estado, en donde se busca una mayor coordinación entre la tarea que hacemos nosotros como Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno en su conjunto con la que realizan las comunidades autónomas. De manera que esos dos proyectos van bien, se han puesto sobre la mesa en esta legislatura y están teniendo unos resultados muy satisfactorios hasta este momento.
¿Y qué le parece al Ministerio de Exteriores esta Diplocat, que es este grupo presuntamente diplomático de exteriores que la Generalitat de Cataluña reparte por algunos lugares para decir que España es un país tirano con la democracia y que además es prácticamente un socio no aconsejable?
Bueno, toda la actividad exterior que realizan las comunidades autónomas es muy respetable y lo hacen todos los países, lo hacen las regiones francesas, lo hacen los Länder alemanes y lo hacen aquí las comunidades autónomas. Y nosotros, como digo, no solo es que lo vemos con interés, sino que trabajamos para promover esos intereses económicos y los valores culturales de las distintas comunidades autónomas. Ahora, cuando ese tipo de actividad, en algún caso puntual, se acompaña de esas descalificaciones tan radicales, pues sencillamente la que usted ha mencionado no responde a la realidad. O sea, España es un país que ha progresado en las últimas décadas de una manera muy importante. Estábamos hace no tanto tiempo fuera de todos los organismos internacionales. el Servicio Exterior Español y los diplomáticos españoles, permítame decirlo, han trabajado en las distintas épocas y en los distintos momentos políticos para integrar a España en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la OTAN, en OSCE, en el Consejo de Europa, y España es a estas horas un país respetado en todo el mundo, el cuarto o quinto país de la Unión Europea en peso económico, y por lo tanto digo que ese tipo de descalificaciones tan radicales, tan negativas, sencillamente no responden a la realidad.
Y ahora que se quieren algunos comparar con Kosovo, porque claro, la diplomacia catalana ha comparado a Cataluña con... ya ha perdido la cuenta de los escenarios, ¿no? Unas veces eran las Islas Feroe, otras veces eran Puerto Rico, luego ahora han sido Kosovo. En el caso de Kosovo, ¿España sigue sin reconocer la independencia de Kosovo?
Sí, España no reconoce la independencia de Kosovo. Reconoció de la antigua Yugoslavia la independencia de de los distintos componentes del país, porque fueron procedimientos que estaban contemplados en la Constitución de la ex Yugoslavia. Pero en el caso de Kosovo, la declaración unilateral de independencia del propio Kosovo ha sido irregular. Hay un proceso, porque no hay que confundir lo que se ha producido hace unos días. Es un avance en las negociaciones entre Serbia y Kosovo, pero que la propia Serbia ha dicho en el momento en que se llegó a un acuerdo bajo los auspicios de la Unión Europea, que ese acuerdo no suponía en modo alguno un reconocimiento de Kosovo. En este momento hay en Naciones Unidas más de 90 países que no reconocen a Kosovo. Somos 5 países de la Unión Europea que tampoco reconocemos, y en los últimos días, aunque se haya producido este avance en la negociación que llevan a cabo permanentemente Serbia y Kosovo, no hay nada que nos haga cambiar de opinión a los países que no reconocemos, tanto en la Unión Europea como a nivel global.
¿Hay algún avance en el diálogo con Reino Unido sobre Gibraltar que sea digno de mención, o es la canción latente de los últimos 50 años?
Bueno, el caso de Gibraltar, como todo el mundo sabe, es una colonia. Desde el año 1966 Naciones Unidas ha incluido a Gibraltar entre los territorios a descolonizar, y nosotros mantenemos una postura, como es lógico, invariable desde entonces. Lo que sucede es que tenemos que vivir con la realidad, y la realidad es que hay dos poblaciones, la población gibraltareña y la población española del campo de Gibraltar, que son contiguas, que viven juntas, y nuestra tarea del Reino Unido y la tarea de España es facilitar esa convivencia y esa cooperación. En este momento estamos hablando sobre temas de pesca, que son muy importantes para las poblaciones, para la población española de la línea y de Algeciras. Hablamos sobre pesca y hablamos sobre preservación del medio ambiente. La bahía de Algeciras es un centro de contaminación y hay que trabajar en ese sentido. La Unión Europea nos ha llamado a trabajar sobre ese tema. Tenemos lo que se llama en el argot europeo dos zonas de interés comunitario, una gibraltareña y una española, y estamos hablando sobre asuntos de todos los días, los asuntos que afectan a las dos poblaciones, pesca, preservación del medio ambiente. No estamos hablando de soberanía, porque este gobierno planteó que sobre temas de soberanía debían hablar exclusivamente España y el Reino Unido. Por parte del Reino Unido no hay voluntad de hablar de este tema, aunque, como le digo, desde 1966 Naciones Unidas pide esa negociación sobre soberanía, y, como digo, estamos hablando sobre temas de cooperación, pero no sobre soberanía.
Creo que Anabel y Casimiro tenían alguna duda que despejar.
Sí, sobre este último asunto, buenos días.
Sí, bueno.
Ustedes ya, o el gobierno español, dan por sentado que periódicamente la reina Isabel del Reino Unido, de acuerdo con los dictados, con el dictado del gobierno de turno, reafirma que Gibraltar es británica, y que por otra parte las autoridades marroquíes o el rey de Marruecos hace lo mismo con Ceuta y Melilla. Esto, ¿usted qué recomienda a los ciudadanos? Digo, a los que esto les sulfura mucho, que se relajen, que esto es así, que va a ser así por los siglos de los siglos, y que lo que hace falta es llevarse bien con estos, con los gobiernos que he citado, porque nos interesa desde muchos puntos de vista, a ellos y a nosotros, y esto pues dejarlo pasar como un recurso retórico y que no tiene remedio.
No, no es un recurso retórico. Nosotros tenemos nuestras posturas bien determinadas y las mantenemos en todos los foros. Como digo, Gibraltar es un territorio sujeto a descolonización, es la doctrina de Naciones Unidas desde hace ya casi 50 años, y lo que afrontamos con Gibraltar, pues, es esa tarea de facilitar la convivencia de las dos poblaciones, ¿no? En el último año, pues, se ha producido un hecho nuevo, que es que de pronto, pues, Gibraltar prohíbe faenar a los pesqueros españoles, realizar unas tareas de pesca que venían haciendo desde tiempo inmemorial, y por eso tenemos que hablar sobre el tema de pesca. Y lo mismo ocurre con los temas de medio ambiente. Pero nuestra doctrina está muy establecida, como digo, en el marco de Naciones Unidas, que es en el marco en que se desenvuelve el diferendo territorial con Gibraltar desde hace 50 años.
Y de Ceuta y Melilla ni hablamos, ¿no?
No, Ceuta, sí, Ceuta y Melilla, lo que le puedo decir es que la relación con Marruecos es magnífica. Este último año hemos tenido una reunión de alto nivel prácticamente todo el gobierno español con el gobierno marroquí. No había una reunión de este tipo desde hacía en los 3 años anteriores. Su Majestad el Rey ha estado en Marruecos. Tenemos un contacto a los distintos niveles, los distintos ministros, niveles de secretarios de Estado prácticamente continuo, y en este último, digamos, año y medio, realmente la relación se encuentra en probablemente en el mejor momento de los últimos de muchos años, ¿no? De manera que, bueno, hay que vivimos con las dos situaciones, y lo que nuestra tarea como Ministerio de Asuntos Exteriores es que las relaciones sean positivas. Las relaciones son más complejas que lo que pueda suponer un diferendo particular, pero, como digo, nuestro criterio está bien establecido y lo mantenemos en los dos puntos.
A ver, Casimiro.
Sí, don Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
La Generalitat, de manera recurrente, apela a Europa, a la Unión Europea, o bien para sus reclamaciones soberanistas, o bien para quejarse del maltrato que recibe del gobierno español. Como si fuera el primo de Zumosol. ¿Qué eco tienen estas quejas, estas reivindicaciones en Bruselas? ¿Realmente hay una opción por parte de la Generalitat en llevar estas reivindicaciones a la Unión Europea? ¿O esto, o no les hacen ni caso, vamos? ¿Cuál es la situación?
De lo que sí le puedo decir es que a nosotros no nos habla nadie de ese en los foros comunitarios, y estamos allí los distintos ministerios por lo menos una vez al mes. Nosotros, como Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos allí presentes 3 o 4 veces todos los meses. Nadie nos habla de este tema, ¿no? Y vuelvo un poco a la pregunta anterior, cuando se llega a decir que España o que la administración española es caótica o que el Estado español maltrata a Cataluña, pues realmente no hay mucha gente que se tome en serio ese tipo de descalificaciones.
Bueno, es el secretario de Estado de Exteriores, es el número 2 del Ministerio de Nuestros Asuntos en el Exterior, Gonzalo de Benito Secades. Un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
Ignacio, camarada.